el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy amables. Vamos a extender el aplauso para homenajear a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. ¿Cómo les va?
Y luego honremos a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, Bartón, vamos a pasar a dar alguna noticia sin interés.
Exactamente. Mañana estaremos aquí.
No sabemos todavía cuándo empezaremos con los lunes del matiné de viejas. Ajá. En el multiteatro.
Ajá.
Eso será cuando se decida, cuando altas voluntades lo decidan.
Lo decidan y lo comunicaremos en ese momento, no antes. Pero mañana sí, y en lo sucesivo estaremos aquí en el Auditorio de Plata, que es Gorriti 5963.
Antes quedaba entre Arévalo y Reviñani, ahora
sí,
también.
Ahora también.
Uno de los lugares más lindos de Buenos Aires.
Sí, más lindos que la. Sí.
Y uno
sí,
viene y listo, ¿no? No es que hay que anotarse ni nada extraño. Ni pagar, bueno, ni nada.
Bueno, anotarse sí.
Bueno, anotarse sí. Sí. Es verdad que
hay que traer el certificado de vacuna también.
Claro.
Porque
antivariólica.
Claro.
Ahora, si uno ya vino y ya se registró, después le hacen una cruz abajo.
No sé, señor. Repíese, usted está queriendo molestar.
A ese le va a caer todo. Tiene
sí,
que estar
si
así.
El famoso plano inclinado.
Un problema de planos inclinados.
Póngale dos discos.
Los discos que nunca más vamos a poder oír.
Sí, no, es demasiado.
Demasiado.
Mira cómo está eso.
Sobra uno, está.
Uno solo basta.
Ahí.
Muy bien.
¿Cómo se va a arruinar ese disco? ¿Sabe que hoy llevé a mi hijo a una escuela de fútbol?
No.
¿Cómo?
No. No haga eso.
Gracias, vuelvo en marzo, sí.
Pobre
sí.
Niño.
Pero creo que les hacen dar vueltas por cono. ¿Vio alguna vez ejercicio de...?
Sí, como si fueran un auto.
10 años seguidos.
Conitos y cosas así. Y mientras esperaba
que el niño aprendiera a jugar,
me dieron ganas de inscribirme.
¿Usted?
Sí, en alguna escuela deportiva. Ahí.
Ah, pero no de fútbol.
No, del fútbol ya.
Sí,
uno,
y hay de otros deportes.
Sí, hay escuela.
Por ejemplo, de básquetbol.
Hay escuela de básquetbol.
¿Cómo es el básquet para niños? Los aros son más bajos, me imagino.
Hay unas canchitas más chicas, pero
están incluso más abajo que los niños.
No,
bajo el nivel del mar.
Completamente
sí.
Aburrido.
La pelota es un poco más chica, el aro un poco más chico.
Y los jugadores también.
Y los jugadores en este caso.
O sea, es muy aburrido.
Sí, pero imagínense, yo no me voy a inscribir en una escuela de básquet.
¿Por qué?
¿Para niños?
No me voy a explicarle.
Bueno, ¿de golf?
De golf me gustaría mucho.
¿Hay de golf para niños? ¿Cómo será? con el agujero más chico.
Con canicas.
Claro. Yo tomé una vez una clase de golf. No sé si lo he contado aquí.
Sí, todo el tiempo. Estamos hartos de oírlo.
Y me aburrí mucho porque uno quiere ya salir a jugar.
No, no, pero es muy difícil aprender todo.
La primera.
A ver, otro deporte que le guste.
Tenis.
El ciclismo.
Pero el ciclismo, ¿qué va a aprender usted? Sí.
Andar en bicicleta.
El ciclismo es básico, sí,
claro. Sí. Se enseña a andar en bicicleta. Escuela Ciclus. Y le enseñan a andar en bicicleta. No que el chico aprenda solo. En la calle que se mata a golpes.
¿Y qué?
Llévelo a su hijo a que aprenda a andar en bicicleta.
¿Academias?
A través de profesores matriculados.
¿Y no se mata a golpes igual?
No, porque lo agarran de atrás.
Sí, lo van llevando.
Es en una pista colchada.
Está como un tío.
Sí. Pero el tío desiste cuando ya el niño...
Sí, el tío ya sabemos lo que
sí,
es.
Sabemos.
Sí,
sabemos.
No, estas escuelas son con profesores franceses.
¿Por qué franceses? Porque
son porque el tour nacieron de France, en Francia. Claro. ¿Qué yo? Porque...
Bueno, sí, claro. Pero...
Pero le digo, con eso le estoy diciendo todo. Ya se sabe cómo enseñan en Francia a andar en bicicleta.
No, no lo sé. Sé del Tour de Francia.
El Tour de France.
No va a comparar
sí,
el Tour.
Carrera, claro,
el Tour de Francia con el Giro de Italia. Vamos, claro. Señor.
Bueno, pero ya saben andar en bicicleta los que participan.
Y bueno sería que lo supieran.
Pero hay que aprendieron bien. Si vos aprendés mal a andar en bicicleta, te acompañan vicios durante toda la vida y te vivís matando a golpes.
No, no, discúlpeme. ¿Qué vicio usted detecta, digamos, en la mala praxis del ciclista?
Por ejemplo...
El timbre.
Andar tocando timbre a cada rato.
Como un reverendo
corredor.
¿Sabe cuál es?
O meter el pedal en el medio de la pata. O atrás de la pata.
O gritar sin manos en una curva.
Sí.
Eso sí, también es un vicio el de... detener la pedaleada en vez de aminorar la frecuencia.
¿Qué?
¿Comprende? Digo que usted...
¿Pero usted qué anda con piñón
mandando
fijo?
Se llama
así. Sí, aminorar la frecuencia, señor.
Sí, pero tiene que ir cambiando los cambios.
No, no hay piñón fijo.
Antes no era un payaso, jefe.
Estás loco, piñón fijo únicamente para pruebas.
Sí, claro.
No, pero
como
usted...
el payaso bongo.
Pero usted va dejando de pedalear, deja de pedalear en la...
Se llama motocicleta eso.
Sí. Sí, con el piñón libre.
Bueno, pero el ciclista profesional pedalea todo el tiempo.
No,
pedalea,
no
pedalea.
Al contrario.
No, al contrario. Cuando hay una bajada, ¿para qué vamos a pedalear?
Bueno, cuando las hay.
Y claro.
Pero si no, tiene que pasar los cambios.
No,
hay una
no,
subida.
Que es un...
Fórmula 1.
Un Renault 4. No,
¿para qué?
Ay, pasan un cambio una vez en la vida.
Son mentiras los cambios de la bici.
¿Cómo van a ser las
mentiras? Son para subir el precio.
No, ¿sí? Son para, exactamente, para engrupir a los giles. Que van, ay, deme una.
De
17 multiplicaciones. Y en la que la pusieron el primer día, ahí queda.
La compré.
Y nunca se lo quedan en la vida.
No digo 17, pero hay 3 que sí. Si usted lo agarra una pendiente bien alta...
¿A dónde, señor? Yo vivo en la provincia de Buenos Aires.
Claro, Argentina.
La pendiente sí. Más alta que es el umbral de la cocina de mi casa.
¿Hay alguna que otra pendiente donde
bueno,
lo puedo
señor,
usar?
Váyase.
Ahora, de ahí a inscribirse en un curso para aprender a andar en bicicleta. ¿Cuántas clases son?
Sí, son un año más o menos.
No, ¿cómo un año?
Un año, 3 veces por semana y le damos el diploma... y le dan ahora piden registro para andar en bicicleta, ¿sabía usted?
No
y
sabía.
Tiene que tener nuestro certificado.
Claro.
Y tiene una reunión, tiene ahí en el
un examen
en la ¿cómo se llama? La comuna de su casa.
Sí.
Hay una charla
sobre la bicicleta.
Sobre la bicicleta le hacen preguntas.
Psicotest.
Psicotest por qué lado monta, por ejemplo.
No, ¿y qué tiene que ver? No importa.
¿Cómo señor?
¿Por qué lado se sube usted?
¿Qué sé yo? No me acuerdo.
Vivo. Así empiezan los accidentes.
Bochado. Chao. Aplazado.
Fuiste.
En la bicicleta no importa, no es un caballo la bicicleta.
Es lo mismo.
Es lo mismo.
No, no es lo mismo. ¿Qué? Sí, me asustó. Me asustó.
En el caballo tampoco importa, pero importa.
Pero importa.
¿Por qué? ¿Qué
es el indicio de lo bestia que es usted.
Es peor que el caballo.
Es una cuestión de etiqueta.
Bueno, señor, pero en el ciclismo...
Si usted monta por la derecha, sí, lo van a, no lo van a tomar en serio nunca.
El caballo no lo deja, además, ¿eh? El caballo empieza a moverse así.
El como caballo, si fuera una amiga. Sí, ya lo acostumbraron así. Pero esto es de bicicleta, no es de caballo, señor.
Pero usted sé que no es un caballo.
No, bueno.
Que me está cargando.
No, pero usted me está diciendo...
Está pensando del triciclo.
Sí, sí, claro.
El triciclo con un pony adelante.
Está. Yo quiero, ya que hay tantas clases, me imagino que enseñarán también... Cuidados de la bicicleta,
claro,
por ejemplo.
Claro que sí, cuidados de la bicicleta. Cómo cambiar una goma. Cómo inflar.
Bueno, cómo inflar es una pavada.
¿No crees?
No,
cómo inflar, con este, cómo poner, cómo pedir la manguera de cortesía en la bicicletería.
Yo creo que lo más complicado es poner la cadena, cuando la cadena se le sale.
Ah, no. Ahí aconsejamos ir al bicicletero más cercano. Y no meter la mano a uno porque puede romper todo.
Y le dice al tipo, como hombre te perdono mis bicis y cadenas.
Pero señor, si usted está lejos, ¿dónde hay una bicicleta? No hay tantas bicicleterías.
Bueno, entonces si usted está en medio del campo, póngale a usted la cadena.
Claro.
Y bueno, y a eso vamos, señor, pero lo tiene que enseñar.
Y sí, es una de las últimas clases. Es un posgrado.
¿Cómo va a ser un posgrado?
Poner la cadena y hay otro para centrar la rueda.
Sí, Dinamo 3 tenemos también.
Ah, lo de centrar la rueda sí, que no, nunca lo aprendí.
Sí, bueno, tiene la rueda descentrada, va así la rueda. Así que, ¿qué porvenir puede tener? Bueno, sí, creo que el ciclismo no es para usted.
No, el ciclismo...
Otro deporte.
Béisbol.
Y, sí, ¿qué le dijeron a su hijo? ¿Lo aceptaron?
Sí, señor, los chicos los aceptan a todos.
¿Cómo?
¿No? Ah, entonces no es una escuela.
Eso no es una escuela.
Oh, sí, es una
tiene
escuela.
Tiene que haber un examen de ingreso, a ver, lo ponen a patear ahí, que,
burro.
10 penales, ponele.
No, hacen ejercicios casi coreográficos, le digo.
Con razón.
De esquivar conos, dos hileras, uno le pasa al otro la pelota, llega hasta la punta, lo pasa por atrás, con movimientos de tres.
Fútbol.
Fútbol, sí. Pero sin partido, el partido después hacen un partido, ¿no?
Claro, al final para la selección, está bien.
Porque a eso van los chicos, jugar a la pelota.
Así anda el fútbol argentino.
Jugar e ir
entre,
a la escuela.
Entre usted y los camarógrafos, que cualquier cosa les interesa más que el juego, insisto en esta prédica. Cualquier cosa que suceda es pretexto para interrumpir la visión del juego que usted tiene, cualquiera. Un tipo que se cae, otro que se hace los botines, gallego hablando, gallego rascándose, el técnico enojado, el técnico contento, una señora en la platea, el sol que se pone, la luna.
El helicóptero que pasó por
un helicóptero, sí. Cualquier cosa interrumpe el juego, cualquier cosa les interesa a los camarógrafos de televisión más que el juego. Y cuando hay repetición... 9 de cada 10 veces no es repetición de juego, es alcahuetería.
Sí,
una hortivada para ver si el referee no cobró pero era, o si el referee cobró pero no era. Una de esas cosas.
Y le ponen las flechas y las cosas.
No, eso también.
Todos esos gráficos.
Eso va allí pase, porque eso por ahí es juego. Pero lo otro no es juego. Hay una pisada extraordinaria, no la repite. En cambio, viene un tipo, te pega una patada en la rodilla, lo repite. Sí. ¿Qué salen? Tipos como usted.
Pero no, señor, si yo no me inscribí ahí, ¿qué me está diciendo?
Bueno, porque, ¿cómo lo van a escribir?
Sí, eso escribió. No es para los adultos, es para los chicos.
Bueno, ¿qué otro deporte hay? Natación.
Ahí está.
Ah, natación, sí, sí.
Yo que usted lo mandaba a aprender natación a su hijo.
Natación primero les enseñan, los que no saben les enseñan a flotar.
A flotar.
A flotar solamente.
A flotar. Sí. Usted, por ejemplo...
es un precio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Por enseñar a flotar le cobramos, es una plata.
Sí.
Ahora, a nadar es otra plata.
Es el doble.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver? ¿Es un proceso de aprendizaje?
No, porque usted de entrada tiene que decir hasta dónde piensa llegar.
Claro.
Ahora, si usted se va antes de aprender a nadar y no viene más... Ya le cobramos.
Pero claro. Primero cobramos, me habla de lo que va a cobrar.
Todo el curso. El de natación es un precio.
Sí, está bien.
6,000 pesos.
¿6,000 pesos?
El de flotamento.
Sí.
3,000 pesos.
Sí. 3,000 por flotar.
Flotamiento con boya, 1,500.
Si flotar más o menos, flotamos todo. Disculpe.
No, el mar muerto, loco. No, claro.
No. Ahí tiene el señor, no flota.
Yo no floto.
¿Cómo no va a flotar? Porque se pone tenso.
No, porque no. Se pone unos zapatos que tienen... chapitas de acero,
grimo
de como 20 kilos cada uno.
Claro, bueno. Pero, no, vio que también hay gente que le tiene miedo al agua.
Gatos.
Ah, pero sí. Como usted no es de profesor
y
de...
Y por eso me hice profesor de la nación. De miedo que tengo.
Pero, ¿cómo se hizo un profesional de lo que teme?
Sí, justamente.
Y todos somos profesionales
sí,
de lo que teme.
Ahora que lo pienso.
Y así.
Sí. ¿Y cómo se le saca el miedo al agua? Porque hay algunos que dicen que tiene que empujarlo directamente.
Exacto.
Y hacerle meter.
El primer día nosotros tiramos al agua junto con unos gatos. Y el que flota lo admitimos y el que no, mala suerte.
Uh-huh. No, yo creo, a mí me habían enseñado la técnica de hacerse amigo del borde.
Ah,
¿del gordo?
Del borde.
Del borda, sí.
El erotismo está en los bordes.
Muy bien. Batay, escúcheme.
Usted se mete a la pileta y entonces se agarra.
Anda por el borde, sí.
Anda por el borde.
Como esos transatlánticos conducidos por capitanes medrosos que andan siguiendo
bordeando la costa.
Las costaneras.
Eso es LPB, señor, natación para viejas. ¿Cómo está?
Bueno, sí, hay también una señora que quiere aprender a nadar.
Una vieja.
Y le quiere perder el miedo al agua, empieza agarrándose del borde, suelta una mano y se hacen juegos para alternar.
¿Y cómo? Buenas tardes.
Los movimientos.
¿Y tiene algún origen así psicológico el miedo al agua? ¿Puede venir de un susto cuando era chico?
Sí, puede haber.
O todas esas cosas que ustedes dicen.
No, ¿cómo que ustedes dicen?
Claro, puede haber. Entiendo que usted es psicoanalista.
Sí, exacto.
Bueno, desde el punto de vista psicoanalítico, la pileta no tiene nada que ver.
No.
Siempre es algo que le pasó cuando usted era chico, incluso caerse a la pileta.
No, pero puede haber, sí, una situación traumática.
Ahí está. ¿Qué es?
Alguna.
Bombita.
¿Cómo?
Una bombita en la
no,
cara.
No, algo que le haya sucedido, un trauma no resuelto, que usted no lo puede elaborar porque era pequeño.
Una bombita.
Era pequeño y su madre lo bañaba abajo del agua. Lo lavaba junto con los platos.
Hasta que compramos el lavarropa.
Lo obligaban, por ejemplo, hay casos de niños a los que les han mentido.
Ah, y... sí, yo cuando me mienten me salgo del agua. Estoy en la pileta y me mienten, salgo enseguida.
Por eso la de un hotel es bajita.
Por eso no voy nunca con mi novia a la pileta.
No, señor, le dice, por ejemplo, bueno, tu padre va, está en la pileta.
No conozco a mi padre.
Sí.
Andá, y pasa eso, va el niño a la pileta y nunca está. O sea, ¿la pileta es el lugar de qué? De la ausencia.
Del agua.
De la ausencia.
Del padre.
De la ausencia que la vaciaron.
No, se va a romper la crisma.
Claro.
No está el padre.
Entonces... Es un lugar donde no está mi padre.
Exacto.
Casa.
Y bueno, ¿qué más que eso?
No, pero... Piedra libre. Eso sostenido en una mentira, en una expectativa del niño por ver al padre. Bueno, así es como se le tiene miedo al agua.
Con razón.
Con razón todo el mundo le tiene miedo al
agua. Bueno, no, señor.
Nosotros en el club del que somos dirigentes...
Sí.
Gastamos un potosí en la construcción de una piscina. Uh-huh. Nadie va.
¿Por qué? ¿Le
tienen... Porque todos tienen mala relación con los padres.
No.
7.000 socios. El día de la inauguración fueron 3.
Club Antipater se llama, señor.
Pero ¿cómo puede ser? Bueno, ahí hay un problema severo.
Sí, sí, es uno de los clubes con más problemas paternales que se conocen.
Bueno, pero no es que
se... Ahí sí era el club La Paternal se llama.
No significa, señor, que todo el que tenga un conflicto con el padre lo tiene con la pileta y a la inversa.
¿Qué es lo que acaba de decir?
Le di un ejemplo,
¿qué
señor?
Quiere decir? ¿Que no me haga caso que lo estoy cargando?
Nos mintió.
Le di un ejemplo.
Nos mintió y ahora nos vamos
puede
a la
ser
pileta.
Que de niño se cayó a una pileta.
Puede ser cualquier cosa, que lo hayan raptado los gitanos.
Pues no, bueno.
En eso consiste el psicoanálisis.
El rapto de gitanos, sí, señor.
Como dijo alguien el otro día, justamente en el fútbol, resulta que... muchacho psicoanalista, es también el técnico de un equipo.
Ajá, sí.
Entonces alguien dijo, bienvenida la ciencia al fútbol.
Eso de...
No, está bien, sí.
Fue la frutilla que coronó el postre.
No juego más.
No había visto el postre todavía.
¿Qué? Popper se hubiera tirado a la pileta. Eso. Y Nabokov,
gritando mentiroso, Montea.
Bueno.
Bueno, pero eso en las clases de natación. Lo que me gustaría tomar son clases de tenis.
¿En el agua?
Pero con las máquinas... ¿Vio que hay una máquina escupe pelota?
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quiere máquinas escupe pelota?
Sí.
¿Pero cómo? ¿Escupe en qué sentido?
No.
A ver si me estoy comprando lo que me encargaron.
Sí, señor.
¿Cuántas monedas van?
La pelota es la escupida y no la inversa. Entonces, usted puede comprar, cargar... ¿De cuántas las quiere? Bueno, dígame usted, ¿qué quiere? ¿100 pelotas?
Infinitas pelotas.
No, infinitas no existen.
Las que me quepan en la boca para escupirlas.
No.
Porque el asunto es, hay una especie de metabolismo, por un lado, metabolismo con cero asimilación.
Lombriz.
Por un lado le tira las pelotas y por el otro lado la máquina las devuelve.
Claro, pero usted si está solo, por ejemplo, la deja cargada la máquina.
Sí, puedo cargar 100 pelotas.
100 pelotas.
100 pelotas.
Entonces, se las va escupiendo, usted programa la máquina.
Claro.
Sí.
¿Qué quiere practicar el drive, por ejemplo?
Claro, está lento, más rápido,
sí, fuerte.
Muy fuerte.
Bueno, no es exactamente así, pero y se las va alargando, por ejemplo, le tira un saque la pelota.
No.
Entonces usted tiene que responder al saque. Y solita le va sacando y después...
Qué notable, eso es para alguien que no tiene amigos, ¿no?
Sí.
Es triste, ¿eh? Sí. Deme una máquina que ocupa las pelotas porque no tengo amigos. Si tuviera amigos no necesitaría.
No.
Lo harían mis amigos.
Todos mis amigos.
Ahí es donde se ven los buenos amigos.
Bueno, pero a veces es un trabajo tedioso el de tirar la pelota siempre igual para que usted practique determinado movimiento.
Claro.
Entonces se llevaron a mí.
Muy caro. Lo caro son las pelotas, ¿no?
Sí.
No, lo caro es todo lo de alrededor.
¿Cómo todo?
El mundo.
La cancha.
Claro. Sí, sí.
La cancha de tenis es mucho más cara que todo.
Bueno, sí, pero la cancha usted la alquila. Digo,
¿cómo voy a alquilar una cancha? ¿Y después quién se queda con las pelotas?
No, las pelotas se las da la cancha.
¿Cómo la cancha?
No, 100 pelotas me va a dar la cancha. Te da una, dos.
No,
usted
pero...
va a la cancha de fútbol.
Sí.
Pone que lo quieran entrenar a su hijo como arquero.
Sí.
Y entonces tiene que también... comprar una máquina que le escupa las pelotas.
Sí, bueno, pero...
Y le van a dar 100 pelotas en la cancha y dejarlo al solo.
No, pero en las
para colmo de golero.
Sí, señor, se le dan las pelotas, se las dan en canastos.
Ah.
Y usted ve todos los tipos que van con la canasta, con las pelotas.
Le llenaron
la canasta. ¿No se compra una canasta de pelotas? En la feria, ¿verdad? ¿No?
No, eso lo venden por tubo.
Ajá.
¿Cómo? Ah, por teléfono.
Por teléfono, claro.
Delivery. Sí, necesito pelotas para la para máquina de escupir. Sí, eso quise decir. Dice no, que no.
No, claro, se lo pidió mal. Si usted compra pelotas nuevas,
las escupe mejor, claro.
Las compra en tubo, pero en las máquinas se cargan pelotas viejas.
Ah, sí, sí. Uno se da cuenta, uno las ve
y
dice, estas pelotas...
Ya la ve, en general el...
¿Tiene pelotas viejas?
Mire, mundanas.
Claro. Son callos plantales, viejo.
No, usted sí percibe cuando una pelota está muy usada.
Sí, señor.
Ah, la pelota flamante.
¿Cuándo fenece una pelota?
Ahí está, ¿tienen vencimiento las pelotas?
Sí, sí.
Debería decir.
Vence tal día.
Sí, hay tenistas que la miran así y la desechan, pero yo no sé identificar el vencimiento de una pelota.
Después. Venden humo.
No venden humo.
Vamos.
No.
Todo eso que hacen los tenistas antes de tirar es vender humo. Gritan, tocan la guitarra con las cuerdas de la raqueta.
Acomodan la red y...
Sí, la acomodan, se sacan una pelota del bolsillo y la miran, la hacen picar 19 veces. Todas esas son vendidas de humo.
¿Y la toallita?
Los tenistas.
No.
Ahí tiene. Ven que todo eso es una falsedad. Hacen todo eso, pero no escupen. Los jugadores de fútbol, en cambio, escupen.
Sí.
Persignarse y escupir son las dos primeras cosas.
Bueno, pero el tenista se seca todo el tiempo la transpiración. ¿Y? Algo que no hace
pero
el futbolista.
No escupe. Esto es curioso. ¿Cómo se vende humo en el deporte?
Uh-huh.
El tenista no escupe. ¿Por qué? Y porque le parece que está ante un público selecto.
Pero hay otro desgaste físico en el tenis que no es el del fútbol.
¿Y qué tiene que ver eso? Uno escupe por desgaste físico.
No, pero si
hay un tiro libre a los 30 segundos de empezar el partido, el tipo escupe igual.
Ah, bueno. Ese escupe de gusto, 30 segundos.
Escupe lo mismo que que el billarista hace así con las manos, o apunta 37 veces. Son rituales para mecanizar, señor.
Sí, en la esgrima no se escupe tampoco.
Y
no
sabe por qué, por la calle. Como si tenés puesta una máscara, te queda toda la escupida en la careta.
Y por ahí te quedas pegado.
Es como si escupieras al cielo.
Quizás vienen escupiendo y no lo sabemos.
En el
básquet
tampoco, vivo. Porque están mucho mirando para arriba.
Sí. Claro, ahí no. En el turf, en el automovilismo. ¿Qué hacen los...? ¿En qué consiste el vender humo del automovilista?
Ah, no sé, eso no lo sé.
También. Es literal ahí.
Para mí es todo el circo de las promotoras. Ah,
oh, cómo me gustan las promotoras de automovilismo.
Veo que están con los paragüitas, atrás.
En el fútbol también hay. ¿Donde yo voy a jugar, no?
No, es que...
Yo entro y miro.
Si no fuera acorde.
Claro. Se alquilan la cancha, traen las primas.
Sí.
Sí.
Con un paraguas se nos paran al lado antes de empezar.
Y sonríen.
Y listo, bueno, por lo menos alguien que te sonría.
Bueno, señor, pero sí, ojo, quizás en algún lugar ya están ofreciendo
sí,
acá.
Está sí. Muy bien eso.
Ese
bueno,
servicio.
Hasta ahora no hay ningún deporte que...
No, yo creo que me voy a inscribir en lo del tenis para practicar con él.
¿Cómo se ve como lanzador de bala?
Yo lo veo. ¿Cómo se lanza eso?
Ahí está, ¿cómo se vuelve uno así?
No, bueno. Se enseña como todo, me imagino.
Claro, ¿cómo desde chico te encontrás una bala y la tirás?
No, seguramente el niño que jugó a tirar piedras.
No,
y... bueno, no tiran contra los vidrios la bala. No,
pero eso se va perfeccionando.
7 kilos.
No sé cómo es la bala, pero me confundo con el martillo.
Como una bocha. Si se confunde la bala con el martillo, va a tener grave.
Lo quiero ver clavando.
Martillo, sí,
es una bola que pesa, no sé si 5 o 7 kilos o lo que sea.
¿Qué? No sé, perdón, no quiero faltar el respeto a la gente que se dedica a eso.
No, pero... que después tenemos
juicio. Pero, ¿cómo progresa? No es un juego.
No se progresa. ¿Usted se cree que se puede progresar tirando la bala?
No sé, no, por eso
se
digo.
Progresa,
estudie.
Qué sé yo, sembrando soja.
Digo, todo consiste en superar marcas de lanzamiento. ¿Ahí terminó el deporte?
Sí, no hay que se te prende el especial, nada.
No hay nada.
No es colectivo tampoco, que uno le tira la bala al otro.
Y el tipo
y el otro te
esquiva la bala y así, ¿no?
Es claro. Individual, es un deporte bastante sonso.
Sí, yo no me atreví a decirlo.
¿Quién recuerda a un campeón olímpico de bala?
Bueno, que no hemos conocido ninguno del país, no hubo.
¿Qué dice qué?
¿Quién recuerda un campeón olímpico de bala en el mundo? No hay.
¿En el mundo? Yo.
Bien.
¿Usted es campeón olímpico de bala?
No me extrañaría, te dije.
Tisoler Horowitz. El polaco Tisoler, sí.
Sí, calvo.
El morocho.
Es una disciplina... Es una disciplina en la que se destacan los países...
No, es un señor.
No, ya sé.
Digo, le llaman la disciplina. Sí. Es un tipo tan meticuloso, tisoler.
Porque hay algunas disciplinas olímpicas, vio, que se destacan, por ejemplo, en los países de Europa Oriental.
No, otras... acá se destacan...
Algunos, sí.
Cualquiera.
¿Y cuántos
sí, los países de Europa Oriental, porque se pasan tirando la bala todo el día.
Claro.
Ah, pero como algo tradicional, dice usted.
No.
Un vicio.
Es un vicio. En todos los bares... Hay una bala.
Ah, hay en los bares una...
En los bares, sí, hay una bala. Entonces, cuando alguien se emborracha, agarra... ¡Ay, arriba! Así más tarde... Así empezó Tisoler. Y un día lo vio por la ventana, vio cómo tiraba la bala, y dijo, lo llevo a los Juegos Olímpicos, y empezó a entrenar.
Ajá.
Dejó algunas cosas, sí.
Bueno, no importa, y es conocido en todas partes.
No, yo no lo conocía.
Ustedes,
ahora
no,
sí.
En todos los demás lugares, que no son ustedes.
Ajá. Ah, bueno, disculpe mi ignorancia, pero bueno, o sea, pasó de borracho a campeón olímpico.
Como tantos.
Sí.
Algunos hacen el camino inverso.
Sí.
Son alcohólicos famosos estos.
Sí, por lo general es el camino inverso.
Y otros... camino perfectamente horizontal. Sí. Es decir, pasan de borrachos...
Sin pena ni gloria. ¿Cómo viene para un deporte de caballeros como el box?
No, no, no me veo.
Sí, hacer pelear a los, acá hacemos pelear a los chicos. Sí,
sí. No, ¿cómo van a hacer pelear a los chicos?
Afuera ponemos escuela de boxeo.
Ahora,
escuela de boxeo, George Carpentier.
Ahora está de moda el boxeo, ¿eh?
Ah, sí, ¿dónde? ¿En serio?
Cuidado, sí, sí, sí.
Yo voy a todos los boliches. Sí.
Y a la salida.
Y después a la salida.
Antes no se habían tantas escuelas de box y cursos de boxeo.
No hay ninguna, discúlpeme.
Sí, hay muchísimo. A cualquier club que vaya,
sí.
Hay clases de boxeo y para mujeres. ¿Qué? Y practican gente.
Eso, violencia de género se llama.
No, ¿sí? No, practican se practican el aire también.
¿Cómo el aire?
Pegándole al aire primero.
Ah, la locura.
No hay combates. No hay combates.
Ah, entonces, ¿para qué? Yo vine a practicar boxeo porque hay uno. ¿Qué? Que cada vez que paso me la da.
Bueno, pero eso es.
Un matón del barrio. Está parado en la esquina y yo tengo que pasar todos los días por ahí y el tipo me faja todos los días.
Bueno, pero señor.
Así que.
Chaval.
Usted necesita.
Vine a aprender boxeo para que la próxima vez que me quiera pajear se la doy yo.
Bueno, está bien, pero esto.
Lo voy a esperar.
No, pero es un deporte esto,
es
señor.
Es un deporte, pero le voy a romper los dientes.
Bueno, sí, pero.
Es un deporte de paciencia, señor.
Usted necesita, si no, ¿cómo es que se llama? Defensa personal.
¿Eso, ah, ¿eso qué es?
Que
¿eso
también
es?
Hay muchos cursos.
Sin mi caso. Sí,
no, lo otro, el judo.
El judo.
El judo, sí. O el otro, ¿cómo se llama?
Taekwondo.
Karate, do, la venganza.
Carácter, sí, es.
Karate. Son muy diferentes una de la otra.
No
son...
importa, contate que lo pueda reventar.
No, sino son artes marciales.
No importa, yo digo que es una filosofía, y dos golpes lo liquido.
Hay una que nunca sé cuál es, que usted trabaja con la energía
Aikido.
Del otro.
No, no, con la Aikido. Energía del otro.
El otro, sí.
Como todos
el otro
días.
Le tiene
un palo.
El otro tiene el impulso.
Es de mentira, yo estudié 2 años y la energía del otro siempre me la daban en la pera y nunca la pude aprovechar para nada.
Bueno, porque no la pudo canalizar.
Sí, no, bueno, pero no es tan sencillo canalizar energía.
Bueno, no, pero...
Son sí. Millones de años.
Pero el maestro, usted debe saber escuchar al maestro.
Tiene que ser conductor, señor. Aikido es la trompa de una hinchada.
No, señor, es así, una lleva tiempo. Yo...
Además, siempre se pierde algo en el camino.
Sí.
Siempre se pierde algo de energía en el camino, así que usted le va, lo que usted le va a devolver es menos que lo que recibió.
Ya está.
Sí, pero dice que usted
no sabe con quién se metió.
Pero no lo recibió usted todavía. Estamos hablando de no recibir, de
frenar. Ah, bueno, entonces...
De todos modos, igual no sé
lo
cómo...
Lo mejor es salir corriendo, como sí. Estoy haciendo yo.
Estamos aprendiendo justamente maratón.
Sí. Iba a venir a la escuela de boxeo, pero me pareció mejor
la de correr.
La de buenas tardes. ¿A quién enseñan a correr?
Sí, señor.
Porque yo tengo muchos problemas para correr.
¿Por qué? ¿Qué problema?
Primero, pasos cortos.
Ah, bueno, sí.
Paso corto.
¿Por qué corre cortito usted?
Debe ser por timidez.
Hay gente que vio que se paspa, discúlpeme que lo diga así. Sí,
a lo señor. Mejor, es por eso y por timidez no se lo digo.
Ah, bueno.
¿No tienen ese deporte intermedio entre la caminata y la carrera que van caminando como apretados?
Marcha.
Ah, eso es donde más se...
¿Cómo se llama?
Marcha.
Ah, bien entendido.
Frederick March.
Sí. Eso se llama marcha, que tiene que ir lo más rápido posible, pero sin...
Sin entrar en carrera. Cuando entras en carrera, te descalifica.
Sí, nunca... siempre
bueno,
en contacto
con el... ¿Qué puedo hacer yo para mis pasos cortos, profesor?
Bueno, ¿sabe qué? Vamos a trabajar con una máquina.
Claro, en la otra escuela que me fui, me ponían entre las patas.
Todo bien.
Sí.
Una, digamos, un collar de clavos... En cada muslo.
Para el enojo, pero eso... Pero...
Yo tenía que dar pasos largos.
Sí, largo y abierto. Porque...
Largo y abierto.
Sí, así se llama la escuela.
Así.
Pero no avanzaba mucho. Porque...
No, pero por lo menos me sacó el vicio del pasito corto.
No, acá sabe cómo lo hacemos. Acá lo montamos...
No.
A
no,
una...
No, no.
Pegue, señor. Lo montamos a una
claro,
máquina.
Sí. Cualquiera.
Lo montamos a una máquina de estas de...
Ese que viene ahí, estudia acá, ¿no?
Sí. No, lo que pasa viene en moto.
John Wayne.
Lo montamos a una máquina que son como, usted las habrá visto, como dos esquíes.
¿Se llaman esquíes?
Una máquina mecánica. Que usted va palanqueando y se le va moviendo los pies también así.
Traficando influencia.
Ahora pusieron en algunas plazas.
En Mar del Plata había una. te descoyuntás todo.
Bueno, pero ahí.
Porque no tiene relación un movimiento con otro.
Es difícil coordinarlo, pero una vez que.
No pude coordinar ninguno. Estuve todo el rato. Me iba a la máquina de correr, fenómeno. Pero me subía en ella y. ¡Ah!
Las pone un kinesiólogo del barrio.
Sí. No, señor, ahí va a aprender a dar pasos más largos.
Claro.
Qué suerte.
Y si no, las marchas, digo, las marchas militares, esas que levantan la pata como para sacar de arco. Eso.
Paso de ganso.
Eso. Esos dan pasos bien grandotes.
Sí, pero así les va.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente, porque es muy tarde. ¿Qué
sí,
dicen
señor.
Los oyentes al respecto? Y que. Tome.
Ya no me importa lo que diga la gente. Candelaria Chazarreta dice: ¿cómo me sanatearon? Habían prometido que venías a Puerto Madryn en febrero y no apareciste. A vos te dice. Igual te sigo esperando. Algún día te voy a tener frente a frente y vas a saber lo que es bueno.
Estamos por ir, pero suspendieron la ida, no sé por qué.
Lo postergaron.
Lo postergaron.
Un tema de producción de allá.
Procrastinación. Bueno. Ese Soto, saludos desde Neuquén. Los empecé a escuchar por mi ex compañero de trabajo y ahora que me echaron, nos juntamos en mi ex trabajo igual para no perder la costumbre.
Juan Galván dice, desde el medio de la nada, bancamos a Gillespie, gracias por volver. Y Luis Alberto Silo está encantado con el programa, en tanto que Marcia Pulvirenti también está contenta.
Me llamo Federico, dice Federico, Cristina. Y escribe desde Montevideo, dice, tengo una consulta para Dolina. Hace unos cuantos años leí en la revista Humor un artículo en donde dice que no entendía cómo las hinchadas de Nacional y Boca eran amigas y lo mismo sucedía con Peñarol y River. ¿Aún mantiene esa postura?
Ah, no es una postura, es un
capricho,
qué sé yo. No lo sé. Incluso se discute cuáles son las correspondencias. Sí. Y no, evidentemente no son automáticas.
No.
Bien.
¿Bolso de gallina?
Pero nunca escribí nada al respecto. No, hay cinco palabras en una nota que trata de otra cosa. Pero es un capricho, ¿no? Ni siquiera es una postura. Ayrton Campos dice, hola, ¿qué tal? Aquí andamos. Nos agradece por la compañía todas las noches, pero particularmente mientras estudiaba para su ingreso a medicina. Bueno.
Muy bien. Facundo Fañano Dolina dice, espero pacientemente su próximo libro. Cartas marcadas me gustó mucho, sobre todo por esos guiños a los conocimientos de alquimia, interés que supe heredar de usted, como tantos otros. Bien, un abrazo a todos, che, dice Facundo.
¿Qué más, Barton?
Celeste dice que es la segunda vez que sueña que bailamos junto con usted, ¿no? Está bailando con...
¿Quién dice eso?
Celeste.
¿Qué tal, Celeste?
Que estaba
bailando. No dice su nombre porque parece como en la cancha de fútbol, viene un tipo cualquiera a jugar, no sabemos cómo se llama, ni flaco, jugá. Y tiene una camiseta celeste y dice: Celeste.
Sí, dale, pasá. dice: sueño que bailamos juntos un tango y me dejás encantada.
Celeste.
Es de San Luis.
Bueno, gracias, Celeste.
Uy, mire esto. Nacho Fariña dice, querido Negro Dolina, los escuchas del 96, un año después que yo me fui, mire, con Rolón Estronati y Bernassi, ¿es cierto que hay que votar mandando un mensaje de texto a la radio para ver qué integrante se queda en la venganza?
No.
¿Qué hacemos que disfrutamos con ambos? Ya lo sabes.
No.
El programa es excelente, con cualquiera lo felicito, es cierto.
Tommy San Juan escucha todos los días y recuerda la musiquita de la presentación que escuchaba hace 5 años, era exactamente la misma que ahora. Hoy tengo un programa de radio, Los Locos del Galpón. Bueno,
como los de la azotea, pero más abajo. Carlos Alberto Brizuela dice: estuve pensando demasiado en la frase del hombre de la cornisa en Cartas Marcadas. Discúlpeme.
Sí,
salud.
Dice: la cual decía algo así como que todos buscamos ser otro y la única manera de ser otro es saltar. ¿Esto se relacionaría con lo inesperado, con la pulsión de muerte? Si es así, ¿el hecho de tomar decisiones riesgosas buscarían en un punto la autodestrucción de la persona?
No sé, lo dijo el tipo que estaba por saltar.
A mí me gusta el personaje de la madre, dice.
la madre de...
La madre del tipo, claro. Que no está segura. Es él.
No era.
Bueno. María Micaela Pérez dice, genios. Y María Lugones dice, lean men. Son singularmente buenísimos. Soy de Lugo del Estero.
A ver, ¿dónde está el principio de este... de este mensaje?
A ver, a ver.
Empieza internet, pero ya está empezado.
No creo que sea.
Empieza internet. Al no contar con. Al no contar con.
Lea el principio.
El principio dice: soy oyente hace más de 26 años, como buen porteño.
¿Cuánto?
26.
No.
Son buenas.
Incluso, sí. De antes de empezar, no sé.
Sí, dice: fui. No, mire, Debe ser cierto, mire.
A ver.
Fui al auditorio de la Casa de la Provincia de Entre Ríos.
Está muy bien, sí.
A la Casa de la Provincia de Buenos Aires, al Tortón y entre tantos otros lugares en los que estuviste. Hoy la suerte me trajo a la República del Paraguay, hace 3 meses ya, y al no contar con...
internet, perdí contacto con el programa. Hace unos días logré sintonizarte, si bien no se escucha muy nítido, puedo seguirlo, el programa. Me volvió el alma, el cuerpo, ya no extraño tanto Buenos Aires. Es más, me tiene harto. Se le agrego yo. Sí, gracias por todo. Para el sordo te pido el tango Bolita Cachuza. ¿Lo conoces? Puede ser. A ver. Los primeros niades me pasaron lejos. Qué lindo, sí lo conozco. Lo voy a cantar en el sordo.
Bien.
¿Lo conoce usted?
No.
Es muy lindo. Los primeros... Hay que... Vocabulario. Niate, ya que usted está aprendiendo deporte...
Sí.
Es el tiro de la bolita.
Cuando
ya no se usa el dicho... Cuando yo era chico ya no se usaba niate tampoco. Y se usaba más bien quema.
Quema. Pero en el campo se seguía usando, ¿eh?
Sí. Bueno, y entonces...
Los primeros niates me pasaron lejos. Tal vez de apurado, tal vez de champón. Hasta que una tarde te acerqué una gema en el medio justo de tu corazón. Te jugué mil veces en cualquier baldío. Contra todos juntos yo te defendí. Y al menor descuido me trampeó la suerte. Y por esas calles de Dios te perdí.
Y sigue. Mm. No está mal, ¿eh?
No, no. Muy bien.
Nada mal. Bueno,
vamos a precisar alguna revista acá a los muchachos para nivelar esto. Mire cómo se mueve esto.
Bueno, déjeme tranquilo.
Mire lo que...
Se la va a romper, ¿no?
Se le va a caer.
Bueno.
Ana Malvina habla bien de todo, lo cual ya es sospechoso, y pide que hablemos en algún momento de Simón Bolívar. Y después agradece. Lorena Paola dice, hola Vengadores, un saludo desde Salta. ¿Cuándo van a venir?
¿Qué?
¿Salta?
Ojalá, sí.
Hemos pasado muy bien en Salta.
Sí, lo pasamos bien.
Juan Campos dice, y en Rosario... Somos muchos los que escuchamos el programa. ¿Cuándo van a venir? Y así también.
Y ahí no tenemos posibilidad.
Ricky Peyoto dice que está sorprendido por el glorioso extravío mental de nuestro amigo Gillespie. Es a favor, así que...
Sí. Vamos a hacer una pausa. ¿Usted tiene algún mensaje?
Sí, hay muchos saludos. Muchos son también para Gillespie. Aquí Carabajal dice, manda saludos de Tucumán. Muchos saludos.
Bueno... Hagamos una pausa y amenacemos
con
nuestro próximo capítulo, que es un episodio de la vida de Francisco de Quevedo y Villegas.
Un amigo de este programa.
Así que seguramente se producirá un gran éxodo de oyentes. Permiso, pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Ministro de Comunicaciones de Venezuela, Ernesto Villegas. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo posibilidad de hablar con él?
El 8 de diciembre trazó las líneas de lo que sería el escenario hipotético resultado adverso en las circunstancias de salud que vivió. Lamentablemente se cumplió ese escenario que nadie quería.
¿Cómo vislumbra el tránsito de aquí hasta el momento en que se realizan las elecciones?
Una mezcla de tristeza profunda dolor, con resolución, con coraje, con la alegría de que Chávez dejó trazada la senda, dejó un proyecto que construyó junto al pueblo.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN. Nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Nilda Garré, ministra de Seguridad, la conmoción natural que provoca la muerte de Chávez.
Muy apenada, ¿no? Un enorme afecto tenía por Chávez.
Nicolás Maduro dijo, no sabemos cómo, pero esta enfermedad no fue espontánea.
Casualidad, entre comillas, los líderes latinoamericanos, Lugo, Lula, Dilma. Es cierto que hay una coincidencia en el tiempo sugestiva, solamente los científicos podrán decir si es posible. No tengo duda de que varios de estos líderes estaban produciendo transformaciones.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el auditorio de Radio del Plata en vivo. Esto es en la calle Gorriti 5963, aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Muy bien, hablemos de la conjura de Quevedo, un episodio en la vida de Quevedo. Francisco de Quevedo, además de ser un gran poeta, intervino en algunas misiones diplomáticas. Era espía.
Espía, lisa y llanamente.
Quevedo fue espía. A comienzos del siglo XVII, Quevedo conoció en la corte de Madrid al duque de Osuna y se hicieron muy amigos. Poco más tarde, Quevedo acompañó a Nápoles al duque que había sido nombrado virrey de Nápoles en la época en que España ejercía dominio sobre Nápoles. Cuentan que Quevedo se convirtió entonces en primer ayudante del duque de Osuna. Muy bien, allá marcharon los dos, y no solamente eran socios en asuntos políticos, sino también lo eran a la hora de salir a conquistar señoritas.
De Juárez, claro.
Ambos tenían tal fama de mujeriegos y de eficaces en sus conquistas, que los napolitanos repetían por ese tiempo un versito no demasiado ocurrente, que era, entre Quevedo y el de Osuna, no me han dejado.
No me han dejado ninguno.
Bueno, así, otro verso. Si está el de Osuna y Quevedo, no insistan porque es inútil. Bueno, pero Quevedo quería un triunfo militar y político considerable para ganarse el favor del rey Felipe III. Entonces comenzó a pensar, junto con el duque,
sí,
en tomar el poder en Venecia, nada menos. Dice, ¿dónde podríamos tomar el poder? En Venecia, se dijeron. Y sin consultar al rey de España, Quevedo reunió a unos mercenarios, eran venecianos exiliados, aventureros, en fin. Quevedo entró en tratativas con el Papa, incluso, para colocar una escuadra pontificia junto a la escuadra española que marcharía al mando de Quevedo. El poeta se proponía instalar al duque de Osuna como nuevo dux veneciano. El plan trazado por Quevedo consistía en aprovechar una gran fiesta tradicional, que era la fiesta que se llamaba el Desposorio del Mar, en la cual todo el gobierno veneciano desfilaba por los canales. Entonces, mediante un ataque sorpresivo, con cientos de hombres disfrazados, ya que el desfile se hacía con disfraces, Quevedo pensaba tomar prisioneros a todos los integrantes del gobierno de la Serenísima República de Venecia. Al comienzo todo parecía andar bien, los agentes napolitanos informaron a Quevedo que ya se habían distribuido los disfraces en Venecia, y que el pueblo se preparaba inocentemente para la fiesta. Pero Quevedo ignoraba que el Dux tenía por costumbre ubicar una red de espías por todas partes, incluso en lugares inauditos. Y sucedió algo notable. Antes de decir lo que sucedió, retrocedamos algunos años para descubrir una característica veneciana. En la antigua Venecia había florecido el mercado de esclavas, y algunas que eran muy bonitas ganaban dinero para sus dueños brindando servicios íntimos. Por ahí está el Castelletto, no lejos del gueto, y en ese barrio andaban estas chicas. Ese barrio debía cerrarse durante la Semana Santa, las Pascuas de Resurrección y los días dedicados a la Virgen. 6 gendarmes armados custodiaban Castelletto, eran conocidos como los gendarmes de la noche y el amor, y en 1416 se dictó una ordenanza para que las muchachas pudieran ser reconocidas fácilmente. Las obligaban a andar con una blusa amarilla. Bueno, hubo cortesanas famosas, Cornelia Fritfu, Giulia Lombardo, Ángela del Moro, más conocida como la Zafeta. Bien. Ellas llegaron a posiciones importantes, si me permiten decirlo así, junto a la corte ducal. En el año 1287, el Consejo Supremo decretó la pena de azotes para las muchachas que practicaran la prostitución en casa de sus amos. Y ante dicha prohibición, estas mujeres comenzaron a reunirse en otros lugares, o sea, en posadas, en tabernas, lo que dio origen a la famosa comunidad de cortesanas de Venecia. Después se consideró que lo mejor era confinar a esas mujeres en una zona restringida, como se ha hecho muchas veces a lo largo de la historia, y finalmente se estableció esa zona en la barriada ya citada, el Castelletto. Castelletto, que queda como quien sale de la estación para Piazza San Marco.
Sí, señor.
Por ahí, al llegar a la mitad, hay un canal muy, muy derecho, y doblas a la izquierda, como quien va para una iglesia que se llama Nuestra Señora del Huerto.
Sí, señor, que en
pero
italiano...
Como tiene el nombre en italiano, yo anduve por ahí
se te dio.
Al solo efecto de sacarme una foto al lado del cartel. Bien, así conocí el Castelletto. Bien, acotemos que en Venecia, en el siglo XVII, se vendían incluso libremente folletos que servían a los forasteros como guía de la vida amorosa de la ciudad. En una de esas guías aparecían los nombres de las mujeres, incluyendo precio y calidad de sus prestaciones, etc.
Un book.
Al gobierno le convenía la existencia de esta zona de citas. ¿Por qué? Porque muchos conjurados hablaban sobre sus futuras hazañas y planes. Muchos enemigos de la República iban ahí y mientras amaban a las prostitutas, les contaban, tengo el siguiente plan, etcétera, etcétera. El gobierno subsidiaba a muchas damas para que informaran de posibles conjuros. Y los hombres de Quevedo, que llegaron junto al poeta, fueron a ver a las muchachas del Castelletto y hablaron hasta por los codos. Y no una, sino 14 muchachas se presentaron ante los funcionarios del Dux para contar acerca de la visita de mercenarios disfrazados para tomar presos a los poderosos. O sea, ya sabían todo.
Qué va.
Y sucedió lo siguiente. Los hombres de Quevedo no pudieron intervenir, los venecianos los estaban esperando. Francisco de Quevedo, que era uno de los viajeros disfrazados, pudo ver cómo iban cayendo todos sus compañeros. Supo que habían sido delatados y que a él también lo habían delatado, como uno de los jefes. El duque de Osuna no estaba por ningún lado, se había escapado. Se puso incluso precio a su cabeza. Y Quevedo pudo rajar, los soldados de Venecia lo buscaron por todas partes, pudo rajar de ese momento, pero se quedó encerrado en la ciudad. Y Quevedo, que había ido al bailongo disfrazado de mendigo, sostuvo el papel. Dice la crónica que caminaba torpemente, dormía en un umbral, comía sobras y observaba cómo a su alrededor las tropas lo buscaban a él, buscaban a un poderoso que no era otro que él. Se instaló como mendigo 2 meses en un mismo lugar, pasó inadvertido. Después de ese tiempo, cuando las indagaciones fueron menos intensas, se puso a caminar y así llegó a una población cercana, pudo embarcarse hacia el sur. En 1618, aunque la expedición fue fallida, recibió el hábito de Santiago como premio a su trabajo en Nápoles, e incluso como premio a ese trabajo fallido en Venecia. Quevedo siempre recordó a Venecia. En el Lince de Italia escribió: Venecia ni se ha de creer ni se ha de olvidar. Su disfraz de mendigo, según le contó al duque de Osuna, solo pudo funcionar en una ciudad que era proclive a los disfraces, facultada para disimular una desmesura en el vestido, porque la ciudad misma era un disfraz, tras el cual solo había un mar.
Qué bien.
Extraordinario.
Qué bien.
Extraordinario. Qué linda historia esta de Quevedo, espía, ¿no? Y cómo descubren a los espías por abrir la boca ante las prostitutas. ¿Nos da esto una moraleja, Dorio?
Sí.
No es otro el propósito, claro, de haber traído esta historia aquí para los varones jóvenes de nuestra audiencia.
No ha funcionado, Alejandro, si me permite. Dick Morris, asesor del presidente Bill Clinton, le contó a una profesional del amor todos los planes del Ministerio de la Secretaría de Defensa del Gobierno. Lo echaron, por supuesto.
Pero claro, ¿no? Clásico esto. Y la moraleja es esta: si alguna vez vamos a Venecia con la idea de apoderarnos de los funcionarios del gobierno italiano, para luego instalar allí una república propia, cuidémonos de no pasar por el Castelletto y mucho menos de hacer comentarios de nuestros propósitos ante las prostitutas de esa barriada, porque es clásico que todo aquel que se apresta a tomar el poder en Venecia se lo cuenta a las prostitutas del Castelletto. Incluso, acá entre nosotros, hay más gente interesada en contarle a las prostitutas cómo piensa apoderarse del gobierno italiano que en el sexo. Incluso las prostitutas preguntan: ¿el señor viene por sexo o viene a contarnos cómo se va a apoderar del gobierno italiano?
Prendo tuve, dice, claro.
Ambas cosas.
Ambas cosas. Por la República.
Venecia es una ciudad de, y está, es maravillosa esa descripción, que si uno no sospecha de la ciudad, debe sospechar de sus ciudadanos. Venecia ha tenido siempre la fama de una diplomacia excesivamente cortés, como nos pasa con algunas personas en la Argentina. Cuando son muy educados, casi seguro que son venecianos o falsos. A Quevedo le fue mal con las amistades. Era un gran amigo del duque de Osuna, y el duque de Osuna se le muere y le aparece en la vida el conde duque de Olivares.
Claro.
Odio eterno a él. Y Quevedo solo odiaba a una persona, que era otro poeta, un tipo al que, bueno, él daba consejos para desgongorizar el ambiente. Y siempre
pastillas de Garcilaso para desgongorizar el ambiente, gritaba.
Y es curioso porque siempre, es una vida ciertamente intensa la de Quevedo en la escritura, en la política, en el amor, en la esgrima incluso, siempre terminaba mal. Es muy extraño esto. En la peor época fueron esos 4 años que pasó prisionero. El hábito de Santiago no es otro que el que va a lucir Cervantes también. Son personas que avanzan hacia la humildad cuando quizás están muy seguros de que vienen de la gloria. Pero en cualquier caso, Felipe III, una vez fue el peor momento en la vida de Quevedo. Él quería que los españoles, que sus conciudadanos fueran más felices. Y se le ocurrió dejar una especie de notificación, así se llamaba el poema, debajo de una servilleta de Felipe III. El estilo, digamos, el tipo, la tipografía e incluso la firma mostraban que era de Quevedo, y fue preso para siempre. Él dijo alguna vez que al final de su vida él había enfrentado los mejores combates, los mayores combates, pero que del otro lado siempre jugaban con cartas marcadas.
Cartas marcadas es el título de una novela, pero también de un tango anterior a esa novela, que escucharemos ahora cantado por varios amigos. Uno de ellos soy yo, pero hay varios amigos. Y con el conjunto musical de Federico Mitragi. Adelante.
Sombra que oscurece la ilusión, pena que se llama igual que vos, viento del presentimiento que es un lamento por lo que vendrá, miedo del que no puede soñar sin adivinar que al final vendrá el dolor. Me llevan rumbo al fracaso huellas que nacieron antes que mis pasos. Al fin escapa esperanza, sombra fugitiva que nunca se alcanza. Buscar, soñar, volver a golpear la puerta negada que no se abrirá. Jugar con cartas marcadas, trampas de la nada, mi vida y mi amor. Mano que sostiene tu puñal, copas que brindan por mi final, manas que rasga un espejo que solo es reflejo de otra voluntad, miedo de sentir la humillación, de que mi dolor venga de otro corazón.
Me llevo rumbo al fracaso, huellas que nacieron antes que mis pasos. Al fin estaba esperanza, sombra fugitiva que nunca se alcanza. Buscar, soñar, volver a golpear la puerta negada que no se abrirá.
Jugar con cartas marcadas,
trampas de la nada, mi vida y mi amor.
Era Alejandro Dolina, La venganza será terrible, cartas marcadas.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:07, 22 grados, la actual temperatura 73, el porcentaje de la humedad. La Presidenta habló por primera vez tras la muerte de Chávez. Cristina Fernández dijo que la movilización popular en Caracas no hizo más que ratificar un liderazgo histórico del extinto presidente en su país y en la región. Chávez, el compañero y amigo, ha entrado definitivamente en la historia. Creo que hombres como Chávez no mueren, se siembran, afirmó la jefa de Estado, quien podría regresar este jueves a Buenos Aires. La Conferencia Episcopal Argentina emitió un duro documento contra la propuesta oficial de democratizar la justicia. Uno de los puntos sobre los que se manifestó en contra fue el referido a la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. En ese sentido, la Comisión de Paz y Justicia sostuvo que ese proyecto parece reñido con la norma constitucional y que, en todo caso, convertirá a un órgano que debe ser técnico y riguroso en escenario de luchas partidarias. El comunicado también se refirió a las acusaciones que hizo la presidenta sobre los magistrados y funcionarios judiciales, aclarando que todos los jueces actuales han recibido el acuerdo del Senado y la designación del Poder Ejecutivo según los mecanismos constitucionales. La provincia postergó la paritaria docente, estaba programada para este jueves, pero se pasó para el lunes por cuestiones operativas, según informó la gobernación bonaerense. En la reunión con los gremios, Daniel Scioli tiene previsto elevar su oferta de aumento salarial hasta un 22%, la misma cifra con la que el gobierno nacional decidió cerrar la negociación de manera unilateral. Sin embargo, el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, adelantó que rechazarán ese incremento en el caso de que sea ofrecido.
Deportes.
Boxeo, el bonaerense Roberto Volontí retuvo por sexta vez su título latino medio pesado de la CMB al noquear en el tercer round al uruguayo Jorge Rodríguez. La pelea se realizó en la localidad balnearia de Santa Clara. 22 grados la actual temperatura, 73 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El embajador argentino en Venezuela, Carlos Chepi. Argentina es uno de los países que lleva una de las comitivas más importantes, ¿no? Lo que demuestra el vínculo que ha unido al gobierno de Néstor Kirchner y ahora de Cristina Kirchner con Chávez, ¿no?
Sí, porque además, más que protocolo, también hay una relación humana de muchos años que se ha ido generando por infinidad de reuniones, acuerdos, y bueno, y además porque también la situación que vivió la presidenta con la muerte de Néstor, y obviamente Cristina está muy angustiada. Y con razón.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continúa. Uy, salió muy fuerte, me parece.
Sí, usted tiene demasiada energía.
Disculpe.
Que se entrega.
Hay gente que se estaba durmiendo. Esto es La Venganza Será Terrible, señores. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, cuya dirección se la dará Jorge Dorio.
Gorriti 5963.
Entre Arévalo y Ravignani.
Gracias.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Tengo miedo de que me afanen. Nuestra habitual sección destinada a los problemas de inseguridad.
Claro.
Que son los que más nos preocupan.
Los únicos.
Ah, no, son los únicos, verdaderamente. ¿Qué otro problema? La inseguridad y las barras bravas. Bien. Hoy escuché decir que las barras bravas existían porque el gobierno miraba para el costado.
Con razón, esto con explica razón. Todo.
Claro, esto explica todo.
Sí.
Muy bien. Prevenga robos durante las vacaciones, ¿sí? Ahora sí. Que vienen las vacaciones. No me voy de vacaciones. ¿Por qué no me voy de vacaciones?
¿Por qué? ¿Sí? Porque no tiene plata.
Exactamente.
¿Y por qué no tiene plata? Porque se la robaron, señor.
Claro. Dice, dejar la casa vacía durante varios días siempre es preocupante. Sin embargo, existen algunas medidas que puede tomar para evitar problemas. Por ejemplo, poner una guardia armada de 18 tipos. No, instale sistema de seguridad, lo que dije yo entonces. Sí. No todas las casas pueden permitirse tan avanzados métodos.
No. ¿Cuál?
Sí, poner cazagañotes, por ejemplo.
Claro.
Trampas sí. Para osos, minas. Pozos, con hojas arriba. Entonces, pozo. Cuando el ladrón va a entrar a su casa, cae adentro del pozo y usted vuelve y lo ve adentro del pozo al tipo y le dice, eso te pasa por ladrón.
Ahí está, amigo de la
pena. Y le da y da una charla
larga.
Acerca de por qué conviene ser
y
honrado.
Y el tipo se corrige.
Ser honrado como uno.
No, señora, lo que usted tiene que hacer es simular que allí hay gente. Entonces, ¿cómo se logra esto?
Poniendo actores adentro de casa.
Actores, claro. A que fijan ser gente.
Claro.
No. Usted no tiene que hacer evidente que se fue. Entonces, deja. Hay gente que dice, no, dejo una luz prendida, pero la luz prendida de afuera está día, noche, ya, día, no.
El ladrón es más. Sí. Pasa una tarde, ve la luz prendida y dice, esto seguro que se fueron.
Prendieron
la luz para que no los afane, peor. Ahora los voy a afanar el doble.
Entonces,
si fuera ladrón, los afano peor. Así que me querías engañar, ¿eh? Le pongo una nota.
No, el es así.
El ladrón.
¿Es verdad que dicen que hay un código entre los chorros?
Sí, señor.
No, había antes. Ahora
no. No, digo.
Se perdieron los códigos, ¿no?
Que marcan.
Ojalá, mire, Dios lo oiga.
Que marcan en las puertas y una cosa representa...
No, esos son los protestantes en la noche de...
o las mil y una noche, señor.
No, se marcan y dice, este está de vacaciones, este cobró una herencia.
Esos son los gitanos también.
¿Marcan así?
Ponen los lugares donde la gente da limosna.
No,
pero
bueno...
ahora, ¿para qué vamos a pedir limosna si podemos afanar?
Claro.
Dice el tipo, siguiendo la teoría de que solo los pobres roban. Uh-huh. Yo leí el otro día que solo los pobres roban.
¿En dónde lo leí?
Esto, con razón.
Lo leí, ¿en qué diario fue que lo leí?
En el que decía que el gobierno miraba de costado.
No, usted pero yo descreo un poco de esas marcas de los chorros, porque
no, señor,
no se va a tomar el trabajo
los
de...
Los chorros no tienen ni da códigos, vienen y te roban y nada más, señor. Mm. Buenas tardes.
Sí, ahora...
De arriba las manos.
No, espere.
¿Cómo espere?
Yo no le iba a afanar, pero tiene unas marcas de tiza y ¿quién se las hizo? Y se roben que no duele.
Ahora, usted, señora, tiene que tener cuidado con la entradera.
Y sí, eso le pasa desde chica.
¿La
entradera?
La entradera.
No tengo, ¿enredadera? ¿Qué es?
Entradera.
Puerta.
La esperan a que usted entre.
Es una zamba, ¿no?
Tiene.
Sí, qué linda, lo canté el otro día. No se moleste. Siempre la canto y...
No.
¿La cuál?
La entradera.
La entradera. Línea primera, amanecida. Me gustó.
Bueno, acá la espera de que usted venga con la...
Hay que hacer un hiato, ¿eh? La entradera.
La entra.
Es medio ingrato.
Sí.
Mejor sería la centradera. O la sentadera.
Qué lindo.
Pero la sentadera es otra cosa.
Bueno, sígame diciendo que
la entrada
de vacaciones.
La espera no usted que viene, por ejemplo, de comprar el sachet de leche.
Ah.
Usted cuando va a comprar el sachet de leche.
Porque nunca compro leche.
Bueno, no importa.
Se vuelve insegura.
No importa.
Viene de comprar tornillos, lo que quiera.
Tampoco compro tornillos.
Va a preparar el desayuno con tornillos.
Qué suerte, no me van a robar nunca.
Claro.
Viene con la bolsa de los mandados.
Sí.
Y dicen, vieja cachivache, métete adentro que te saco todo.
¿Cómo saben cómo se llama?
¿Qué?
Entonces la hacen...
Un inculto.
Sí, bueno. La hacen entrar, la señora se asusta.
¿O no?
Y la hacen entrar a la casa. Directamente con la llave de la señora.
Qué ingeniosos.
Y hay que tener cuidado de eso.
Listo, claro, señor.
Basta con no ir al supermercado y
listo. No, salir más.
No, acá dice que... Atención. Puertas blindadas.
Bueno.
Rejas. Cierres de terrazas. Alarmas.
Todo eso.
Alambre de púas.
Perros.
Perros.
Minas.
Una jauría de perros. Fosos alrededor de la casa.
No va a poder entrar un
cocodrilo en los
bueno,
fosos.
Pero sí. Por no entraré yo, pero tampoco los ladrones. No, acá dice, dé señales de vida cuando se va de vacaciones.
Vio lo que le dije.
La vivienda no debe exteriorizar que está vacía. Sí. Y entonces, no cierre todas las persianas, deje ropa tendida. luces encendidas, la puerta abierta.
Mi no, luz. Bueno.
Al niño, si no lo va a llevar de vacaciones, déjelo jugando en la puerta.
Lo mejor es que usted tenga un vecino aliado.
Al lado.
Aliado.
Ah, sí, hay que tener cuidado en ese caso.
No, te cuidado.
No son los vecinos los que te afanan.
Pero más bien.
Claro.
¿Quién sabe de tu
no,
vida?
No, un vecino amigo. Usted, yo cuando
yo
me voy.
Yo tengo vecino amigo. Yo tengo vecinos que me han afanado.
Cuando voy a algún lado le digo a mi vecino.
Yo cuando se van mis vecinos de vacaciones,
sí.
Les entro.
¿Cómo le va a entrar?
Les entro por la terraza y le afano cosas. Después ellos se creen que fueron los ladrones. Que no pensaron que fui yo.
Y sí, yo creo que lo primero que piensa.
No, señor. Vio lo que es, la inseguridad, digo.
Encima va.
Dice, qué linda camisa. Dice que sí. Tiene puesta. Sí. Así me afanaron una, no me diga, digo yo.
No, señor, usted, por ejemplo, cuando se va de vacaciones, le dice a una vecina que le va a regar las plantas. La que le riega las plantas le cuida el gato.
¿Perdón?
No, ninguno me riega las plantas ni me cuida el gato. Artículo primero.
¿Como gato no tengo?
Nah, claro. Primero, no tengo gato.
Bueno.
Segundo, no tengo plantas. Tengo, pero son de papel, son de plástico.
Bueno.
Y son, le digo, mejores que las verdaderas, porque no se marchitan y son más vistosas de colores.
No, ¿sí? Pero no tiene vida. Tengo, señor.
¿Qué no tiene vida? Más vida tiene que... Yo tenía un rosal, toda una porquería.
¿Cuánto duró?
Una flor por año duraba una semana y chau, adiós.
Bueno, pero...
Todo, te pinchabas todo y ahora no. Tengo, compré uno de plástico.
Sí, pero
todo
no...
Todo el año las tengo.
No hay mosca, no hay insectos, no hay nada.
No la ve crecer, no la ve...
Por ahí, y no las tengo que regar.
Bueno.
La riego, pero con agua artificial.
Pero no ve el movimiento de la naturaleza.
La planta no se mueve.
¿Cómo planta
sí,
la...
importa,
¿Cómo cambia la planta? No,
no
como planta
nada
la...
de todo lo que me está diciendo.
Bueno, la van a robar, la van a robar. Porque usted, si no tiene una vecina de confianza...
Bueno, yo tengo una vecina de confianza que además es mi amante. Chao.
Ay, lo de todo.
No lo pensaba decir, pero ahora lo digo.
Bueno, entonces...
¿Qué hay? ¿No puede surgir el amor?
Pero sí, pero si yo no le pregunté qué relación
sí,
tiene.
Sí, me anda preguntando. Bueno, ¿qué quiere saber? Sí.
Bueno, ahora...
Ando con la mina, sí.
Cuando
se va el marido, le entro yo por la terraza. Y de paso le afano las camisas al marido.
Puede ser que ella, inclusive... Puede,
ella tiene nombre.
Puede ser una tapadera.
Así se llama.
Así se llama, la tapadera. Le decimos.
Cuidado con la entradera para sí. La tapadera. Puede ser una tapadera que le dice...
La tapadera, línea primera.
Ahí no tiene que hacer mucho
filuato. No, la tapadera es perfecta.
La tapadera va bien. Y le dice, escúchame, tape. O como le diga usted. O tapa, no sé.
Amor.
Bueno, amor. Vos decís que venís a regarme las plantas, que venís a darle comer al gato, y entonces se establece un movimiento en la casa que espanta a los chorros.
Ah, ¿no? Sí, se mueren de miedo.
Y los chorros cuando ven que riegan las plantas no van. Sí.
No, no es así, señor.
Le tienen miedo al agua, por
claro,
eso.
Claro, sí, sí. Y hay un plan de la policía de regar las plantas.
Señor, no, es establecer un
pero,
movimiento.
Si regamos mucho, después viene el dengue.
Claro.
Porque si ustedes dejan la luz prendida todo el tiempo o una prenda colgada, ¿qué va a estar un mes una bombacha colgada?
Sí, justamente, es un indicio.
Claro. ¿Un indicio
una
de qué?
Una bombacha colgada, especialmente si usted la cuelga en el picaporte de la puerta, pues podría ser una señal.
De los gitanos.
De hecho, es la señal que mi amante pone cuando el marido se va.
Ala.
Cuelga una prenda íntima en el alero de su casa.
Ah, o sea que usted también tiene un código.
Sí, entonces yo me asomo y cuando veo una prenda íntima colgada,
sí.
Entro.
Sí, ya me
una vez hubo una gran confusión porque la que se fue de vacaciones fue ella.
Ah.
Y el marido quedó solo en la casa. Y entonces colgó un calzoncillo porque se ve que tiene un amante el marido también.
Sí.
Pero yo pensé que... era ella.
Que era la moda.
Y digo, claro, digo, uy, mirá.
Lo que se está usando.
Bueno, dije, yo también.
Sí.
Y usted. Lo mío. Entonces agarré, fui y entré directamente, incluso yo en calzoncillo.
¿Pero por qué fue
así? Porque era así, era hoy de noche, que me voy a vestir de smoking.
No, de smoking no.
Era la señal. Incluso como ella colgó un calzoncillo, yo me fui con unos calzones de lona de catre de mi hermano.
¿Qué hace Victoria? Y hace?
Entré.
Sí.
Y por ahí estoy llegando a la cocina y me sale el tipo. Me sale el tipo en calzoncillo y medio se me tira. Calzoncillo no, porque los tenía colgados. Se me tira encima el tipo. Me llamó el mío. Le digo, discúlpeme. Tuve la presencia de ánimo. Soy el vecino de al lado. Y bueno.
No, de explicación. ¿Qué hace ahí acá adentro? ¿No le dijo? ¿Qué hace usted acá?
Ah, digo, volví a mi casa después de una fiesta. Fue muy duro aquello, le digo. Sí, usted se la veo. Y me equivoqué de casa.
Está bien.
Le digo, no es lo peor que me pasó esta noche. Y me fui con paso
haciendo
con
marcha.
Paso de murga.
¿Y el tipo le creyó?
¿Cómo no me va a creer?
El tipo porque estaba en falta también y de...
Y viene un tipo vestido con ropa íntima de mujer, usted va a creer que es el amante de su mujer, yo no.
Bueno, señor, mal hace. ¿Qué va a hacer?
No si se no puede confiar en nadie, o sea, qué feo.
Sí, señor, es eso. Ahora,
sexo. Y...
Todavía me dijo, esto no lo comente con nadie. ¿Esto qué le digo?
Claro, sí, ¿qué de las dos cosas?
No, digo, porque no sé si se dio cuenta que hay un calzoncillo... colgado en...
¿Y qué tiene que ver con
no. el alero?
¿Quedó al descubierto de cuál era y, su código?
Dijo, qué raro, se está secando, me imagino. Y le pregunté, ¿es el único que tiene? Y me dijo, no, la verdad, dice, tengo una manta yo.
Ah,
y aprovecho que mi esposa se fue de vacaciones. Dice, no se lo va a comentar, no me va a comentar a nadie ni en la carnicería, en ningún lado. No, le dije yo, no. Todo esto
sí.
En la puerta, ya medio despidiendo.
Pero sí.
Y en eso justo cae el amante. Y dice, ¿qué? ¿Hay fiesta? ¿Qué?
Claro, estaba
había ahí. Uno solo colgado, claro.
Me hubieras avisado, dice, que estabas con tu hermana. No. No, le digo, no soy la hermana.
No explique más.
Entonces se enojó la tipa. Me engañas, tú me engañas. No solamente engañas a tu mujer, sino que me engañas también a mí con esta perdida. Sí. Pero... No, le digo, soy el vecino de al lado. Ja, sí. Ja, yo me creo cualquier cosa. Soy estúpida.
Todas dicen lo mismo.
Se fue y no volvió nunca más. Pero no importa, no sé por qué le cuento todo.
No, una noche.
Ah, todo lo que hay que hacer para que no entren los ladrones.
Claro, claro, sí. De generar movimientos, decíamos, o tener confianza con una vecina para...
Ah, eso me decís, ¿para qué?
Y eso,
le diga, bueno. Para que le diga a los ladrones que no entren.
No, para que vea que hay alguien, o sea, cambian las cosas, de pronto la ventana está abierta, cerrada.
¿Por qué no pone un muñeco de esos tumbones?
Ah,
esos que
lindo.
Andan así, que tienen como una base redondeada.
Sí. Qué lindo eso, cómo me gusta.
Lo pone y dice, mire, ahí está el abuelo. La...
Y los ladrones huyen inmediatamente.
¿Sabes que yo... En Chile, viste, había una figura del fútbol chileno que tenía esos muñecos y la gente pasaba a pegarle piñas. En un
qué hermoso viaje
en un local, sí, ponían los muñecos de los jugadores así
y claro
y se levantaban claro. Así bueno, pero esto mismo lo puede hacer en la casa,
sí,
pero
y
el muñeco
graba conversaciones,
ahí está,
usted graba una conversación con su mujer
cotidiana
mira, dice, me tenés tan podrido.
no
que si me echaras veneno en la sopa me la tomaría.
¿Y qué más graba? Porque tiene que durar la grabación. ¿Cuánto?
Ah, bueno, después le hace como un sinfín. Mirá, me tenés tan podrido que si me echaras veneno en la sopa me la tomaría. Mirá, me tenés tan podrido. Y así.
Pero no eso no es creíble, señor. Enseguida.
¿Cómo se cree que es el matrimonio?
Escúcheme. No puede ser eso. Sí puede grabar, si tiene esa posibilidad que dice, un poco sofisticada, ladridos de perro.
Sí, mirá, me tenés tan podrido que si me echaras veneno en la sopa me la tomaría. ¡Guau! No.
De perro de verdad, señor. Graba un perro.
Ah.
A un perro...
Yo cuando ladra un perro no robo.
Y bueno, ahí...
Ah, otra es comprar un perro guardián.
Sí, pero...
Yo compré uno y me lo robaron.
Bueno, además usted no puede dejar solo el perro, tiene el perro.
¿Por qué no? ¿Por qué no lo puede dejar solo?
¿Y
se
qué?
Se siente solo el perro.
¿Y quién lo cuida? ¿Le da de comer y
que labure?
Claro. No, ¿cómo? ¿Que se arregle que comiendo qué?
¿Y cómo hacen los animales en el bosque?
Ahí está. Están en el bosque, libre, ¿no?
La gente y les tiran cosas a los leones.
No, señor.
Tira comida para leones en el África.
El león no vive en el bosque y además está libre.
Sí, ¿dónde vive?
Entre las sábanas.
En las sábanas.
Sí. En la sabana. Y está libre, si no es un animal salvaje.
Es una picardía que esté libre, porque un día van a matar a alguien.
No, no es ninguna picardía, señor. Pero los perros...
El perro es predador,
señor. Se han domesticado, ya se han domesticado.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí, porque hay más consejos, ¿eh? No creas que se dice solo. Colaboración vecinal.
Ahí está. Yo lo que le dije antes.
Si va de vacaciones, la ayuda de vecinos puede ser fundamental. Claro, que le presten plata.
Claro, o el auto.
Para pagar el hotel y eso. Avise a su gente más cercana... que se va a ausentar de su domicilio. De esa forma, si oyen ruidos o movimientos extraños, podrán alertar en su ausencia a las fuerzas de seguridad.
Bueno,
al Ministerio de Seguridad. O tomar nota de cualquier cosa o vehículo que parezca sospechoso, por ejemplo. En este momento están bajando los muebles y subiéndolos a una camioneta.
Pero no es tomar nota en el sentido estricto.
Dice acá.
No, sino en un sentido metafórico, figurado.
Anote el número de serie de todos los electrodomésticos.
Ah, bueno.
Para identificar los aparatos en caso de robo, recorre el país mirándole. Yo todavía estoy mirando los números de las tostadoras para ver si recupero una que me afanaron en 1960.
Sí, eso no lo había escuchado nunca, le digo.
No,
la
no,
verdad.
No. ¿Dónde tiene el número de
no
tiene patente?
Atrás
y
abajo.
La tostadora con patente, que es una murga uruguaya.
Debe tener, quizás, debe tener.
No, no tiene, yo nunca vi. Levante la mano el que haya visto la patente a un lavarropa.
Qué buchones que son.
Son pero todos chorros.
Algunos se lo liman, le liman la patente y ya está.
Sí, claro.
Nosotros hacemos
claro.
eso.
Sí, ah,
los limados.
Yo cuando voy a una casa o algo, pido permiso para ir al baño, me meto en la cocina y le miro los números.
Ahí está.
Pero no son números de serie de 22 dígitos.
Ah, oh,
no,
son muchos dígitos. Tienen más dígitos que los autos, que el documento de identidad.
¿Y cómo retiene la información o lo anota?
Lo anoto.
Ah, tiene todo anotado.
Sí, sí.
¿Y de qué le sirve? Porque usted...
Pon...
pero peor es ir al baño de gusto, ¿viste?
No, pero digo, si ya es chorro, digo, lo va a robar, ¿para qué se anota el número de serie? Lo roba.
Es lo que mayormente roban los chorros, inspector,
¿sí?
En las casas que quedan vacías durante las vacaciones.
Bueno, buscan dinero.
Ah. ¿Cómo voy a dejar el dinero? El dinero me lo llevo, me voy de vacaciones.
Bueno,
a Merto.
Busca.
Me vas al banco.
El dinero, todo el que tenía, me lo voy a gastar en la vacación.
Roban valores, como por ejemplo...
Dinero.
Joyas.
Ah, sí.
Se llevan... Bueno, algunas las de
si entran en mi casa, se van a tener una gran desilusión.
Y electrodomésticos, se llevan el plasma.
Ah, eso sí.
Si tienen plasma.
Eso sí, tengo plasma. Si tengo un plasma.
Y bueno,
licuadora.
La licuadora ya.
Batidora eléctrica.
No, la batidora no se la lleva.
Cuchillo eléctrico.
Eso, es lo primero que le echan el ojo. La
no, señor.
Me dijo mi vecina, me dijo dos días antes que me la robara.
La batidora la dejan en la vereda y no ni se molestan en levantarla, le digo. Te dejo una batidora, haga la prueba en la vereda
porque,
de su
¿sabe
casa?
Qué? Porque no tiene mucha... Pierde mucho valor cuando usted la vende robada.
En la revés.
Y sí,
yo se lo digo por experiencia. Usted tenía un negocio de electrodomésticos robados.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Y qué? ¿La batidora no salía?
No, nada salía. Porque, debe ser porque eran, yo los cobraba muy caro.
Sí, sí.
Le había puesto pirulo reducidor.
No, ¿cómo le va a poner que es un reducidor?
Sí, pirulo reducidor, electrodoméstico robado.
Pero...
Calidad y confianza.
¿Y no le cayó a la policía? O...
No, sospecharon.
No, los piratas de la
falta. No sospecharon, claro, está todo dicho.
Por eso mismo, me pareció demasiado.
Por tan dicho.
Pero estaba cobrando más caro que el bazar.
Uh-huh. ¿Y cómo? Pero entonces era obvio que no le iban a comprar a ustedes.
Ah, bueno, ahora sí es fácil.
Ahora sí, con el diario del
lunes.
No, pero no es el diario del lunes, señor.
Yo no sabía por qué no me compraban.
Claro.
Y eso que atendía bien, puse minas.
Promotoras.
Todo para vender cosas afanadas.
Sí.
¿Y quién no tiene? Igual
no. ¿No te interesa un televisor robado?
Pero no digas que es robado. ¿Cuánto? Pero no tiene garantía, no tiene nada, un televisor robado.
No, porque yo le afanaba la garantía también.
¿Ah, también?
Sí, claro. Sí, siempre la ponen en un sobre atrás del televisor y yo se lo afanaba. ¿Para qué? Total decía, ¿para qué le va a servir, pobre hombre, si se lo afanaron? ¿Qué va a llevar? La garantía, sí. Tome, calíbremelo.
Se le burlan después.
¿Qué claro. Le calibre?
Mire, yo le diría que antes que nos roben el reloj, este reloj vale fortuna.
Me gusta.
Lo digo por el público que está aquí, cuidado, porque
un día entraron ladrones en este programa.
¿Qué se llevaron? No se refiere a gente del staff, ¿no?
No. Antes que nada se llevaron el reloj, lo primero que se llevaron.
Lo primero.
Y después lo asaltaron a Rolón. Sí. A Rolón solo.
¿Y qué?
Porque nosotros, con un golpe de vista, vieron que nosotros...
Sí, era inútil.
Pero Rolón trae todo, ¿viste?
Trae
un celular que valía 6 sueldos. Eso con un palo.
Ah, sí. No. Dice, con un puntero.
Eso, lo uso.
Así déjame, ustedes sigan, sí.
Dame
sí.
La máquina, dice.
¿Qué máquina?
El celular. Dame el bueno. Reloj.
Sí, bueno, está bien. ¿Y ya? ¿Qué
tenía
más?
Tenía un reloj. Que servía para tomar la presión. Y le robaron como 10.000 pesos en efectivo.
Sí. ¿Qué hacía con 10 lucas encima?
Es por si acaso.
¿Por si acaso qué?
Y por un imponderable.
Un imponderable, algo. Si veo
sí, el imponderable era el asalto, el imponderable.
Y bueno, ¿ves?
Viste entonces que no lo trajo en
vano. No, pero... No es que no lo trajo en vano.
Y lo peor es que el tipo medio se enojó con Rolón porque...
¿Por qué?
Rolón le dijo... Dice... Usted cuando era chico, su padre...
Pero no es momento de preguntar esa cosa.
No, no. Solo.
Te entiendo, es cierto.
Y el tipo... te dice porque le tengo miedo al agua.
No es momento, Rolón, para eso.
Eso es lo que dijo el...
Claro.
El tipo agarró la plata y no, se puede salir corriendo.
Y sí, claro.
Pero lo peor es que nos ataron a todos.
Sí, juntos.
Sí.
¿Los ataron?
Nos ataron a todos, menos a Rolón.
Pero, qué extraño, discúlpeme, no sé...
Para nosotros hubo un entregador.
Sí. Sí. Es sospechoso, ¿no? Que están todos...
Y la verdad que sí.
Todos atados, solo roban a uno.
¿Qué va a ser, no?
Sí.
Mira, 3 oyentes enmascarados. Vamos a hacer una pausa a ver qué quieren.
Pausa. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Gente, en exclusivo, un amor con revancha. Marcelo y Guillermina apuestan al amor y a una nueva familia. En medio de la mayor pulseada entre Telefe y el 13, dejaron todo y viajaron por primera vez con sus hijos. Toda la intimidad, las charlas sobre el futuro y las próximas vacaciones en Europa. ¡Sí, quiero! Victoria Banucci confiesa, a partir de ahora soy la mujer de Garfunkel. La nueva chica del 10, la verdadera historia de la novia de 22 años de Maradona. ¡Gente!
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Bueno, ya estamos nuevamente.
No.
Sí, señor.
Sí, en el aire.
No sé si usted tiene mensaje o algo, yo acá no tengo nada.
No, yo los tenía y me los robaron recién, se los llevaron con el reloj.
Han dejado ese dinero que no sé de quién es. Sí.
Mire, si quiere, lléveselo en vez de estar preguntando. Y que yo... No, los mensajes que tengo están
vacíos. No, ahí los trae Ariel. A ver, por favor.
Hombre pacífico acá. Gracias, querido.
Gracias, nuestra secretaria Irene. Muchas gracias. Y
déjelo, porque son gente de mal vivir.
Bueno,
hola, soy Giselle y tan solo quería mandar saludos al Antifaz Teatro de Misiones.
Sí,
a Jorge, que me hizo escucharlos hace 3 años, y a Gabriel decirle que pude con el karma y acá estoy. Dice Giselle, de Misiones.
Después de tanto tiempo vine nuevamente a verlo en vivo. Vengo desde Bragado junto a unos amigos también del oeste. ¿No le pedís al sordo que haga esquinas porteñas o alma de loca? Pide Diego.
Uh-huh. Con un overo rosado pasó a frenarlo en la luna. Gracias a ustedes, lavar los platos es más entretenido.
Ayer canté esquinas porteñas.
Anteayer, por ahí.
O antes de ayer.
Sí. No, antes de ayer.
Me emocioné muchísimo.
Bueno. Lavar los platos es más entretenido porque los escucho en diferido mientras me ocupo de tan trágica tarea. Aunque ahora estoy en un dilema porque me quiero comprar un lavavajillas. Saludos para Pedro de parte de su hermano Lalo desde Buenos Aires a Santa Fe.
Bueno, aquí Ezequiel dice, hoy cometí muchos pecados, comí en McDonald's, escuché cumbia, no atendí a mamá en toda la semana. Pero por suerte hice algo bueno y vine aquí, dice Ezequiel, muy desorientado.
Aquí Gastón dice que un día como hoy le gustaría escucharlo en una reflexión, perdón, en la emoción, acerca de los hombres imprescindibles, idealistas, como alguna vez nos enseñó otro maestro argentino llamado José Ingenieros.
Bueno.
No tengo más.
Bueno, no, y después hay pedidos para el sordo, para el trío sin nombre, que hoy viene, hoy sí.
No sé, ¿eh?
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Me acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del Trío sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí le piden, casi como una obligación suya, que haga Bolita Catruza entero.
Bueno, a ver si podemos. Es un tango breve igual.
Los primeros niates me pasaron lejos, tal vez de apurado, tal vez de chapón. Hasta que una tarde de hacerte una quema en el medio justo de tu corazón, te jugué 100 veces en cualquier baldío, contra todo junto yo te defendí, y al menor descuido me trampeó la suerte, y por esas calles te dio. Te perdí, bolita lechera, porque te extraviaste del bolsillo roto de mi pantalón. Y hoy te encuentro vieja, gastada cachuza, junto a otras bolitas que son del montón.
bonita cachuza, ya no sos la misma que antes no cambiaba ni por otra cien. Hoy de tantas chantas que te dio la vida, no hallarás ninguno que te quiera bien. Bonita cachuza, que parando tacho, ni el más por diosero te quiere llevar. Y pensar que un día para mí valía más de 20 cajas del mejor bazar. Quien pudiera ahora ser tierno y sensible y querer a otra lo mismo que a vos. Pero es todo en vano, ya no pego un niate, ni robando tino, ni trampeando. Adiós.
Bueno, ¿qué pasó? Hay muchos pedidos. Hoy varios por Twitter me han contado recién la muchacha.
Ay, sí.
Acá le piden el viejo vals para...
Creo
Alberto,
que podemos intentarlo.
¿Por qué no me saca todo esto de acá?
Sí, de una vez, ¿no?
Me pone muy nerviosa.
Te confesé sin ver qué más llamaba tu interés. Aquel vals, por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien. Ella jamás era mi corazón. Su baile fue como un loco volar de falena, con giros y vueltas en torno al fanal, lleno de luz me lo llena, de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al verse ponía mi loca ilusión? Como si tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar de balsar.
Curioso nombre, el oyente o la oyente, le dedican a Fleur du Mal, Fleur du Mal, a usted le digo, señor Caco Dolina, la amanecida.
¿Qué me importa?
A ver.
No, a ver, no, a ver todos.
¿Quiere que lo intentemos?
Es la amanecida.
La amanecida.
Ah, no la sé.
Ah, ah,
bueno, pero
¿qué vivo? ¿Yo?
En fa menor.
Yes, carne de cobre. Voy intentando una clara sobre el vacío del sol y un andar por la tierra salobre. Me llora entre las manos y esta samba que canta y te nombra tiene un grito en el final.
Bueno, para el trío sin nombre, aquí le pide Claudia Nowerman.
Claudia Nowerman.
¿Esto vino por el Twitter o es de acá?
No, escribano. Vino por el Twitter.
¿Esto vino por el Twitter?
Me vino por el Twitter.
Bien. Diga, a Martín Dolina es el Twitter.
Arroba Martín Dolina.
Sí, ahí, ahí le escriben y él canta.
Está abierto, claro.
¿Va?
Sí. Un, dos, tres. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man.
Acá le piden para Silvana, al trío sin nombre, algo así como Campos de Oro o Fields of Gold.
Bueno. Vuelve la babosa, ¿eh?
Sí. Ahora va a sonar distinto porque me robaron una muela.
Sí.
Así que hay más lugar.
Fíjese si no está de...
¿Se puede tocar, se puede sí. tocar sin muela de juicio?
Vamos a ver.
A ver.
Va. Un, dos, tres, sí.
Bueno,
casi no se denota lo de la muela, ¿vio?
No, la verdad es que hay que tener un oído absoluto para detectar la falta de muela en esas notas. Aquí Ivana pide algún tema del flaco, suponemos que Spinetta.
¿De un flaco?
Sí.
A ver si...
¿Dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayo, no corras más, tu tiempo es solo. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. La 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 la. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color.
Pedidos que casi seguro no van a ir.
A ver, porque tenemos mucho tiempo.
El último organito.
Sí, podría ser un poquito el último organito.
¿El mío?
Porque ese le también.
Tendrá una caja blanca el último organito, y el asma del otoño sacudirá su sol, y adornarán sus tablas cabezas de angelitos, y el eco de su piano será como un adiós. Lamentarán su ausencia las novias encerradas, abriendo una persiana detrás de una ilusión. Y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí molerá tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.
Buenísimo, maestro. Bueno, no sé si...
¿Qué le resulta?
Su nombre habrá venido preparado para complacer pedidos de gente de aquí, como algo de Radiohead.
Probablemente no.
Le piden de Radiohead Creep.
No.
Por ejemplo.
No. Estamos trabajando a reglamento nosotros.
Hace mucho que no hacen nada de Radiohead. ¿Qué pasó?
Es que lo hacemos con Marcos Lozano nada más.
Están en otra radio, claro. Gus y Magu de Lanús dicen, loco, ¿sale un tema de Soda Stereo? Persiana Americana,
no,
y se
no,
van.
No.
Alma de Loca, dicen después, pero no para Manuel, sino en general.
No.
La Pollera Amarilla.
No.
Nada.
¿Quiere que hagamos Alma de Loca?
No.
¿La radio?
Lo conozco ese.
Sí, hagamos Alma de Loca.
Milonguera, bullanguera, que la va de alma de loca, la que con tu risa te que despertas el cabaret. La que lleva esta alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, de alocada y cabanera, todo el mundo lo anima, lo que yo puedo jurar. Te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaba quedó helada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Manuel, muy bien, ya viene Tiempo de Show con Frank Sinatra y otros amigos. Nos queda un minuto, maestro.
Un minuto, ¿de qué
nos vamos? Pero no tenemos canciones de un minuto.
Los vamos.
¿Qué te parece, Cholito?
Tenemos de 7 minutos en adelante. Nosotros somos así.
Aquí le piden para Ale. ¿Qué te parece, Cholito? Dice acá.
Algo
festivo para. Sí.
¿Qué te parece? Marcelo.
¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece?
Por su mundo se lo doy.
Ay, Cholito,
¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Ay, que sale una cosita. Ay, la dura cucú. Ay, la curri. Ay, Cholito,
¿qué te parece, Cholito?
Ay, Cholito.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 minutos, 22 grados la actual temperatura, 78 el porcentaje de la humedad. Reiteramos, la presidenta adelantaría para este jueves su regreso desde Caracas. Cristina Fernández participa de las exequias de Hugo Chávez. Creo que millones fueron alfabetizados, millones tuvieron por primera vez salud, educación, vivienda, porvenir, y ejemplifican la vida y la militancia de Chávez, señaló la jefa de Estado al evocar al caudillo bolivariano fallecido. Además expresó que su figura quedará fijada en la memoria colectiva de América Latina. El ministro de Trabajo bonaerense reconoció la justicia de las reivindicaciones salariales que reclaman los docentes. Sin embargo, Oscar Cuartango dijo que hay que considerar las posibilidades del Estado provincial en afrontar los incrementos.
Si usted me plantea la justicia de las reivindicaciones, la suscribo totalmente. Ahora, entre lo posible y lo deseable suele haber un largo trecho. Y lo que hay que evaluar real y efectivamente, y yo he ejercido muchos años la profesión asesorando gremios del sector privado, hay que evaluar real y efectivamente cuál es la posibilidad de pago del empleador. Porque de lo contrario, es pan para hoy y hambre para mañana. Si usted lleva a la empresa que le da trabajo a la ruina, también termina perjudicado usted.
En la reapertura de la línea A, la vicejefa de gobierno porteño afirmó que se podría estudiar una tarifa diferenciada. María Eugenia Vidal sostuvo que hay un plan para atender a algunos usuarios que tengan dificultades para pagar los 3,50 pesos que costará el servicio a partir del 15 de marzo. La idea, que había sido adelantada por el titular de base, Juan Pablo Picardo, fue sin embargo relativizada por la segunda de Mauricio Macri, quien advirtió que el proceso llevará tiempo. Vidal recordó que existen en la actualidad beneficios para jubilados, estudiantes, docentes y pensionados, y explicó que para implementar un régimen distinto de tarifa se atenderán otras cuestiones, además de la social.
Deportes.
Fútbol. Boca recibe a Nacional de Uruguay por la tercera fecha del Grupo 1 de la Copa Libertadores. El encuentro comenzará a las 21:30 en la Bombonera y será arbitrado por el paraguayo Carlos Amarilla. 22 grados la actual temperatura, 78 el porcentaje de la humedad del cielo, algo nublado.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Pablo Caligari y Igor Polaco. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Roberto Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rapas.
La luz de la madrugada, allí estamos. Gracias, amigos, por estos aplausos de recibimiento, cálido recibimiento, para encarar una madrugada con mucha música.
¿Por qué dice la luz?
Un faro. El faro en la oscuridad, vio que el faro...
como un faro en la oscuridad, dice usted.
Es lo que yo pretendo, es lo que yo pretendo. Pretende.
El faro.
Lo postulo como faro de la trasnoche.
No, a mí no me postule, no me postule, que la última vez que me dijo así me dejó encerrado en el faro de Punta Mogote, tuve 14 días para salir.
Lo acaban de romper, no se preocupe.
¿Cómo rompiste el faro? ¡Animal! ¿Qué te...? ¡Uy, Dios mío!
Lo terminó de romper ahora. No era necesario. El último no era necesario.
¡Qué barbaridad, por favor!
Bueno.
Bueno. Esto con canje no lo resolvemos.
Sí, no, ya le iba a decir. Eso no fue el faro. El vídeo de la entrada.
Sí, sí. Dios mío.
¿Cómo está Rubén en la entrada? ¿Quedó bien?
Sí, no, quedó bien, sí, ahí está. Sara, la puerta de garaje un poco más grande ahora, no va a haber problema.
El problema es que lo despertamos, me parece.
Sí. ¿Música?
Sí.
Thomas. Con él estamos arrancando hoy Esa Mujer Es Veneno.